Una palabra de oración. Nos da mucha alegría ver a Enrique y a Asteria. Bienvenidos. Bueno, el domingo pasado yo estuve trabajando, el domingo y el lunes, y fue de gran bendición. Estuve otra vez con mis antiguos compañeros, los que han montado un negocio, pues igual que el nuestro, que el que teníamos, pero más pequeño, claro. Y fue de bendición porque pude compartir una vez más la fe que tengo en el Señor Jesucristo. Y bueno, son personas a las cuales ya quiero mucho porque, como mínimo, el que menos está con ellos, 20 y tantos años, cerca de 30, algunos 40. Y bueno, me sentí como volver otra vez a mi antiguo trabajo. Bueno, doy muchas gracias a Dios, ¿no?, por todas estas experiencias que Él me está haciendo vivir y que pues me están sirviendo para confiar más en el Señor, por un lado, crecer y madurar y entender mucho de la palabra por medio de esto, de esta prueba, ¿no? Y espero que cuando esté con el Señor, pues todo esto sea para alabanza y gloria para Él, y gozo y alegría mía. Vamos a poner la reunión en manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor, muchas gracias por esta oportunidad de poder abrir la palabra, de gozarnos en ella, Señor, al ver cómo tú, un Dios vivo, se comunica con su criatura, como un Dios vivo nos ha hecho sus hijos en Jesucristo. Como un Dios vivo nos podemos dirigir por medio de Jesucristo como nuestro Padre. Señor, gracias. Gracias porque es por esto, porque nos has hecho hijos tuyos en Jesucristo, que podemos adorarte en espíritu y en verdad. Y gozarnos en esta mañana en tu presencia, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, en nosotros y con nosotros. Con temor y temblor, Señor, queremos abrir tu palabra para ser edificados por ella. Señor, gracias. Gracias porque no nos has dejado huérfanos y tenemos tu Santo Espíritu morando en nosotros, que es el que nos abre el entendimiento para poder entender tu palabra, para poder regocijarnos en tu palabra. Señor, recibe nuestra adoración en esta mañana y que tu porción sea con hermanos nuestros y hermanas que no pueden estar con nosotros por causa de enfermedad. Señor, gracias porque das fuerza a nuestros mayores para poder venir, como Asteria y Enrique, Mariluz, Guillermo, Señor, y Pura, y otros hermanos, Señor, que con dificultades y pues están aquí en esta mañana. Señor, por el gozo de estar en comunión contigo y con los hermanos, y poder disfrutar de la palabra. Señor, que tu palabra haga la obra por la cual tú la envías. Y en nuestro caso, Señor, de bendición. Y si hay alguien que en esta mañana nos acompaña, Señor, y no ha entregado su vida a ti, Señor, pues que en esta mañana tu palabra haga la obra. Y que un versículo, una porción de tu palabra toque su corazón y salga en esta mañana con la firme decisión de echarse en tus brazos. Señor, muchas gracias. Ayúdanos ahora, Señor, y recibe la gloria, la honra, porque solo tú la mereces, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues no tuve oportunidad, por tanto, de estar el domingo pasado. Y, bueno, entramos en lo que es en la segunda tabla, el sexto mandamiento, no matarás. Los primeros cinco se dice que son los que son de una manera muy especial en relación con nuestro Dios, y que la segunda tabla es nuestras obligaciones a causa de eso, de la relación con Dios, nuestras obligaciones para con nuestro prójimo. El Señor Jesucristo lo resumió la ley de Dios en dos mandamientos, haciéndolo uno, y para eso echó mano de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, me parece que es. Y es: oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y Él agrega, con toda tu mente. Y esto es muy interesante. Y cerró a aquel escriba que le preguntó, y el segundo es muy semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, este es el meollo de la santa ley de Dios, ¿no? Y ese de amarás a tu prójimo como a ti mismo también tiene su matiz esencial. Muchos no nos amamos ni a nosotros mismos. Esto es que... Entonces, hay veces que si dices tú y amarás a tu prójimo como a ti mismo, más vale que no lo hagas. Entonces hay que entenderlo todo a la luz de la palabra de Dios y con el Santo Espíritu de Dios. Y ahora entraremos en el significado tremendo de ese mandamiento: no matarás. El ser humano pendulamos, aún los creyentes, pendulamos de un extremo a otro. Entonces, muchas veces eso de no matarás se lleva a tal extremo que incluso se le acusa a Dios de asesino. Porque, según algunos, Dios incumple ese mandamiento. Por otro lado, otros dicen que el no matarás, pues supresión de guerras, la violencia y todo esto. Y es muy interesante que es cierto. Pero echan de ver o no echan de ver de que esto es una creación que a causa del pecado ha caído en maldición. Y que el pecado reina en la tierra y que el mundo está bajo el maligno, yace bajo el maligno. Y todas estas cosas hay que tenerlas muy presentes para poder entender en su justo sitio lo que significa la santa ley de Dios que nos fulminaría. Que nos fulminaría. Si no fuera porque la misericordia de Dios hace de paraguas. El quinto mandamiento sirve de puente a la segunda tabla. Como en edificación cristiana, los 10 mandamientos se dan a lo largo de una serie de artículos y precisamente he basado este mandamiento por nuestro hermano Esteban Rodemann, que me parece magnífico, ¿no? Y bueno, al profundizar en este mandamiento a lo largo de todo el Pentateuco y a lo largo del resto de las Escrituras, te quedas asombrado del alcance de este mandamiento, que por cierto culmina en lo que revela nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que por cierto yo tuve el privilegio de compartir 5, 21 al 26 del Sermón del Monte, que habla precisamente de esto, del qué significado tiene, el significado real, profundamente espiritual, del no matarás. El quinto mandamiento sirve de puente a la segunda tabla. Los padres, esto tuvo nuestro querido hermano Felipe la oportunidad el domingo pasado de hablar, sirve como símbolo o tipo de Dios como padre de la creación, tanto en cuanto Él es el creador y, por tanto, es el padre de todo lo creado. Es la causa que pone en marcha todo, ¿no? Y este sirve de los padres, honrarás a tu padre y a tu madre, es tipo y símbolo de cómo se debe honrar a Dios, ¿no? Y precisamente Malaquías denuncia esto: si me llamáis padre, ¿dónde está mi honra? Y en Éxodo 4:22 se le da la orden a Moisés de que se tiene que presentar a Faraón y decirle, dirás a Faraón: ya había dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y Oseas va a decir, cuando Israel era muchacho, Oseas 11:1, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. A Faraón se le conminó a que dejase salir a Israel, porque era el hijo de Dios, porque era su primogénito. Y a Oseas recuerda al Israel que está a punto de ir en cautiverio a las 10 tribus del norte, se le recuerda de qué alta dignidad no ha tenido en cuenta y de qué alta dignidad ha caído. Y del imperecedero amor de Dios por su pueblo, como el padre en el sentido nacional. Primer mandamiento con promesa que enlaza las obligaciones hacia Dios con la manifestación de esas obligaciones de manera práctica. Claro está, es fácil decir yo amo a Dios, Y la primera tabla dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como Esteban Rodemann resalta y que me gusta mucho, cada mandamiento en negativo tiene su contrario en positivo. No tendrás dioses ajenos delante de mí y solo tendrás, como se le recuerda a Israel, sí tendrás a Yahvé como tu único Dios y sí le servirás. No te harás escultura ni imagen de cosa alguna que haya arriba en los cielos. Ese mandamiento es porque solo hay una imagen autorizada por Dios y que es la esencia de Dios, que es Jesucristo el Señor, única imagen autorizada de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano, es porque el tremendo respeto, amor y devoción hará que tu respeto hacia el Ser Supremo sea como nosotros no podemos ni siquiera imaginarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre porque debes honrar a Dios como el que te ha creado y en Jesucristo te ha engendrado. O sea que el alcance para nosotros es muchísimo más profundo. Y llega este mandamiento, no matarás. Y normalmente no matarás se circunscribe al hecho de quitar la vida física. Y descubrimos por el Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, ya en el Antiguo Testamento, el Levítico, que matar tiene un alcance mucho más tremendo, que como es destruir a una persona, su honra y su honor de por vida. Y que en muchos casos eso es peor que la muerte física. De tal manera que ese valor que es la vida física se queda pequeño frente al significado profundo de lo que significa la vida. Y el Señor Jesucristo viene a decir, no temáis a aquellos que matan el cuerpo y luego ya no pueden hacer más. Temed más bien a aquel que tiene poder para quitar la vida física y después echarle en el infierno. Mucha gente prefiere que le maten antes de que le quiten la honra o su dignidad como ser humano. Primera de Juan, lo hemos leído, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por otra parte, no debemos olvidar que el incumplimiento de las obligaciones hacia nuestro prójimo es, en primer lugar, una ofensa a Dios. Por eso los 10 mandamientos todos tienen que ver con el primer mandamiento. Tiene que ver con el primer mandamiento porque todos los derechos que el Señor no va a dejar que se los quite nadie, todos los derechos es de la obediencia absoluta a lo que Él ordena. Porque todo, todo, absolutamente todo es suyo, entre ellos los seres humanos. Y no solamente los seres humanos. Esteban hace también los derechos de los animales, los derechos de los seres vivos, el derecho que tiene la creación a ser cuidada porque somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, nuestras propias vidas y lo que nos rodea. Y como dice Esteban Rodemann, usa de manera didáctica el Señor el trato de los animales del hombre piadoso y el trato de los animales del hombre impío. Y el Señor tiene cuidado también hasta del mundo vegetal, diciendo no destruirás árboles si llevan fruto, si son árboles frutales, y los otros no los destruirás a menos que te tengan que servir para algo que sea para voluntad de Dios y para beneficio del hombre. El Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado. Estas palabras salen de David, ya lo compartí con vosotros. Había adulterado y había matado a Urías. Contra ti solo yo he pecado. David había entendido que la segunda tabla de no matarás, no adulterarás, pertenecían a derechos inalienables de Dios. Esto es tremendo. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hemos tenido los estudios en Romanos, 13 de 1 al 7, que me correspondió a mí, y 13 de 8 al 9, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y sabemos que la ley no la podemos cumplir. El ser humano no puede cumplir la ley porque no puede cumplir el primer mandamiento esencial del cual dimanan el resto de los mandamientos. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y el Señor añade con toda tu mente, con inteligencia. Y vemos que qué sentido alcanza en el Nuevo Testamento este amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque esto es cumplir la ley. La ley, el creyente la cumple en el sentido de dejarse gobernar por el Santo Espíritu de Dios. Y en el sentido, desde la perspectiva de que no podemos cumplir esos mandamientos y que solo Dios hace la obra de que andemos conforme a sus mandamientos. Y si nosotros obedecemos en oposición a nuestra vieja naturaleza que chirría y tira hacia lo que Dios no quiere, a quebrantar los mandamientos, la nueva naturaleza por el poder del Santo Espíritu de Dios prevalece, haciendo que la vieja naturaleza quede inactiva. Y en ese sentido es en el que el creyente cumple con la ley de Dios y ama a su prójimo aunque su carne chirríe. Por eso, lo que la palabra de Dios enseña, y enseña Romanos, es porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tiene su lógica. ¿Quién pensaría en matar, adulterar, mentir, etcétera, si amar al prójimo como a sí mismo? Hay una cosa que queda clara por medio del estudio de las Escrituras. El Señor no quiere mejorar tu vieja naturaleza. Eso que te dice mata, adultera, roba, miente, odia a tu prójimo, eso no lo quiere el Señor mejorar. Lo que el Señor quiere es anular tu vieja naturaleza por el poder del Santo Espíritu de Dios, manteniéndote lleno de su Santo Espíritu, que es el que hace que la vieja naturaleza quede bloqueada e inoperativa. Pero convive hasta que el Señor nos recoja o hasta que el Señor venga. El Señor no quiere mejorar tu vieja naturaleza. El Señor lo que quiere es que esa nueva creación que Él ha hecho en Jesucristo sea cada vez más potente y se manifieste por medio del fruto del Espíritu en sus nueve facetas. Y es por eso, he tenido oportunidad de estos últimos seis meses, hace un mes y pico, estuve estudiando seis tomos del Pentateuco de un tal hermano C.H. McIntosh, que me parece genial, muy denso, y son libritos así con una letra muy pequeña que casi necesitas lupa, y me he empapado y me ha hecho muy bien precisamente en estos meses que han sido duros. Y este hermano tiene la característica, que yo me parezco a él, en poquito, de que elige una porción de Génesis, empieza Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, y son los seis tomos, y te dice una porción y te pasea por toda la Biblia y culmina paseándote por todo el Nuevo Testamento. Y me parece genial, me parece fenomenal. Y he podido sintonizar con él y he tenido muy pocas desencuentros, digamos así, en el sentido de que había cosas que posiblemente haya sido que no las haya yo entendido. Pero hay algo que destaca, y voy a leer esta que sintonicé perfectísimamente con él en cuanto lo leí. Esta cita que hace McIntosh dice: el propósito de Dios no es cristianizar el mundo. En esto los creyentes nos equivocamos mucho. El propósito de Dios no es cristianizar el mundo, sino llamar a su pueblo aparte del mundo para que le sea un pueblo celestial. Esto es lo que yo decía al principio, de que el mundo entero, la palabra de Dios declara que está bajo el maligno, y el Señor no quiere regenerar, mejorar un mundo caído, cuyo príncipe es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Regido por principios celestiales, formado por un objeto celestial, alentado por una esperanza celestial. Si esto no se comprende claramente, si la verdad en cuanto a la vocación verdadera y el camino de la Iglesia no se realiza como un poder viviente en el alma, podemos estar seguros de incurrir en los más graves errores en nuestra obra, en nuestra conducta y en nuestro servicio. Haremos un uso enteramente erróneo de las Escrituras del Antiguo Testamento, no solo en asuntos proféticos, sino también con respecto a la vida práctica. Sería en verdad imposible calcular la pérdida que ha de resultar de no comprender la vocación, posición y esperanza distintivas de la Iglesia de Dios, su asociación, su unión viviente, en fin, con un Cristo rechazado, resucitado y glorificado. Fin de la cita. Esto es hermoso. Entender qué hace el creyente en medio de un mundo maligno y perverso. Juan nos dice en su Evangelio, en el capítulo 12, para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos por el mundo. Sacar al pueblo de Dios de en medio de una generación maligna y perversa. Ese es el propósito de Dios. Lo demás está destinado a juicio. El Sermón del Monte, Jesucristo explica qué es no matarás y que tiene un alcance profundamente espiritual. Allí se dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo. Cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tú no mereces la salvación de Dios, fatuo significa eso, es reo de juicio eterno. Es reo del infierno. La advertencia es solemne y tremenda. Y en su día yo dije que hay dos netas y distintivas maneras claras de qué significa ese de no te enojes con tu hermano. Porque también esto se saca de quicio. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso significa que es legítimo enojarse con un hermano si su conducta no es adecuada, con el propósito de edificarle y con el propósito de restaurarle o de hacerle ver o de llegar a un acuerdo mutuo, a un consenso mutuo de dónde han estado las ofensas o las equivocaciones o lo que sea. Eso es legítimo. Lo que no es legítimo es guardar ese enojo más allá de la puesta del sol sin haberlo solucionado. Santiago tiene el mismo pensamiento. Habla de la lengua como aquel miembro de nuestro cuerpo que es peor que una espada que quita la vida física. Una lengua puede destruir el honor y el prestigio y la honra de una persona de por vida. Y luego, aunque teóricamente dicen que se resarce el honor y la eso, ya queda dañada porque si el río suena, agua lleva. Y eso lo sabe Satanás y sus hijos. Por tanto, los hijos del reino, iluminados por el Santo Espíritu de Dios que habita y mora en él, sabrá distinguir perfectamente con la ayuda del Señor estos matices. El Señor dice, no matarás, y el alcance que tiene no matarás, en primer lugar empieza, como no podía ser de otra manera, amarás a tu prójimo como a ti mismo correctamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo en el Señor. Tu propia persona, harás todo lo posible por cuidarte física y espiritualmente. Esto muchos de nosotros pues lo entendemos a nuestra manera, pero somos mayordomos. Y por eso el Señor en Gálatas, en el capítulo 6, dirá esa sentencia inamovible, lo que el hombre sembrare, eso segará. Y eso los creyentes lo tenemos que tener muy claro. El no matarás significa que eres mayordomo de tu propia persona, de tu propia salud, de tu propio físico. Y es en función de obedecer esto que quedas adecuado o capacitado para seguir extendiendo lo que significa a tu entorno el no matarás. Como decía antes, Esteban hace este paralelismo de en negativo no harás y su contrario, sí harás en positivo. No matarás tiene esa en negativo de no harás, tiene la connotación de sí harás por cuidar de tu propia vida, sí harás por cuidar de la vida de tu prójimo. En todos los sentidos, no de una manera pasiva, sino activa. No es solamente en el sentido de no perjudicarás a tu prójimo, ¿no? Es en el sentido de que tiene que salir de ti lo que es Cristo. Amar a las personas, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que se arrepienta y viva. Y nuestra obligación no solamente se queda en no matarás, sino que procurarás con toda tu fuerza en el ámbito en donde te mueves, de procurar el bien incluso de tu enemigo. Y es por eso que en el Antiguo Testamento está ilustrado que si vieres el animal de tu enemigo caído, le ayudarás a levantarlo. Y si un enemigo tuyo perdiere alguna prenda, se la devolverás. Todo esto enseña que no podemos quedarnos en una actitud pasiva frente al mandamiento, sino que tienes que tomar esa y reactivarla hacia buscar el bien en todos los órdenes de tu prójimo. Y esto, la verdad, me deja perplejo. No lo había visto y lo he leído multitud de veces. Y lo sabía, pero faltaba ordenarlo. ¿Por qué motivo? Porque están hechos a la imagen de Dios. Único motivo o motor que debe alumbrar nuestras obligaciones para con nuestro prójimo, incluido nuestros enemigos. Están hechos a la imagen de Dios. Y esta es la solemnidad de esto, que el Señor legisla esto de una manera impresionante y de una manera didáctica por medio de muchas cosas. Dice que hechos a imagen de Dios, son propiedad de Dios, somos propiedad de Dios y lo ordena Dios. Y lo ordena Dios. La tremenda confusión de amarse egoístamente a sí mismo, que destruye a la propia persona y perjudica gravemente a los que lo rodean. Esto es lo que yo decía antes, de que hay algunos que no nos amamos ni a nosotros mismos, porque sencillamente, está trastocado todo el principio de lo que significa amarse, según el Señor, a uno mismo, y de esa misma manera amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que piensa que estar de juerga, hacer lo que a uno le da la gana, fornicar, adulterar, eso es lo mejor. Y quiere arrastrar a otros, como nos dice Romano y como nos dice Pedro, a que amarse a uno mismo significa pues tomártelo todo esto y que otros participen contigo de esto mismo. Eso no es amarse a uno mismo. Eso es destruirse egoístamente a uno mismo por medio de placeres que traen consecuencias físicas negativas y que destruye a la persona y destruye a los que lo rodean. Por tanto, me imagino que es fácil de entender que no es el pensamiento de Dios de que amemos a nuestro prójimo bajo este prisma, sino amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que anhelamos para nosotros mismos, que Cristo reine en nuestra vida, en obediencia a Él, que es lo mejor que le puede suceder al ser humano. Por supuesto, ese no matarás en un mundo caído, condenado, cuyo príncipe de la potestad de la tiniebla, que le queda poco, reina, bajo el control de Dios absoluto, soberano, pero que en los misterios, como el Señor dice, es necesario que haya tropiezos, pero hay de aquellos por el cual viene el tropiezo. Es un misterio, no lo podemos entender, pero así será hasta que el Señor venga. No incluye, por tanto, en un mundo caído, las guerras defensivas, la defensa de la propia vida, en esto también hay matices, y por supuesto, lo que más escuece en el mundo de hoy, la sentencia judicial justa y ordenada por Dios mismo, o ordenada por Dios mismo. Esto chirría a mucha gente, sobre todo a los humanistas, a los pacifistas, que son más buenos que Dios. Y en ese sentido ya vemos que al ser más buenos que Dios, tristemente, pues la muerte de un ser humano, pues con un pequeño castigo, pues queda solventado y ya cumple con la sociedad. Y estamos viendo las terribles aberraciones que estamos viendo, que no son nuevas. Siempre ha sido así. Cuanto más poderoso es el criminal o más fuerza tiene, pues mucho más comprensible el hecho de reinsertarle, aunque no quiera. Y hemos visto espectáculos sobre esto, ¿no? Sin embargo, estos pacifistas, más buenos que Dios, están olvidando un hecho inalienable de un mandamiento divino dado a Noé después del terrible juicio del diluvio, 9:6. Y allí se dice que el Señor demandará la sangre porque no hay otra manera de expiar la tierra, se le dice luego a Israel como una teocracia, no hay manera de expiar la tierra sino por el derramamiento del culpable. Y todo esto es conducente al latiguillo que normalmente en todas las sentencias de muerte que se legislan en el Antiguo Testamento termina, para que Israel tema y sea extirpado el mal del medio de vosotros. Es una sanción terapéutica, quirúrgica, de quitar el mal del medio de... ¿Y qué teman? Me temo que los asesinos de hoy día no tienen miedo. Y les compensa acabar o disfrutar matando frente al castigo que les pueda caer, ¿no? En Génesis 9:5-6 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. No somos dueños de nuestro cuerpo. No somos dueños. Para el aborto, las mujeres o los feministas o los que promueven todas estas cosas dicen que yo soy dueño de mi cuerpo. Esta es una terrible herejía que tendrá sus tristes y malas consecuencias cuando se enfrenten al que es dueño de su vida. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de vuestras vidas. El suicidio, el aborto y todas estas cosas, ¿no? De mano de todo animal la demandaré. Esto es interesante, ¿eh? Porque en el pueblo de Israel se legislaba que el buey que acorneare a un hombre y lo matare tenía que ser apedreado. E incluso se llega a decir que cuando un animal participaba en un delito, se dice, y su sangre será sobre él, incluyendo la vida del animal. Y se intuye que hay una responsabilidad en el animal frente a un homicidio. Y eso se detecta cuando dice, demandaré, demandaré, será apedreado y demandaré la sangre de este animal. En Génesis se nos dice, demandaré, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Israel, como una teocracia, desde la liberación de la esclavitud de Egipto, y especialmente desde la adaptación de la ley en Sinaí, donde se queda constituido como pueblo de Dios, recibe mandamientos sobre delitos penados con sentencia de muerte, destaco algunos. Idolatría, blasfemia, asesinato, adulterio, prostitución, sodomía, incesto en alguno de los grados de parentesco, etc. Esto es tremendo. Como rey soberano de Israel, como una teocracia, en la constitución del Estado de Israel se ordena esto. Y como decía, con el latiguillo, para que aprenda Israel, tenga temor y sea extirpado el mal del medio de él. Esta era la finalidad. Por supuesto, aquí es donde falla la justicia humana, aún obedeciendo un mandamiento de Dios. Las garantías procesales se cuidaban al máximo. No era fácil condenar a muerte a una persona. Además, se exigía de manera activa que el ejecutor fuese el primero en iniciar esa sentencia de muerte. Ahora aquí es fácil condenar a una persona a muerte y desde la ventana o desde el ventanuco ver desde lejos el proceso, ¿no? Pero en Israel no era así. En Israel se dice en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Esto no solamente para los delitos de sangre, sino para cualquier otro tipo de delito, con la justa sentencia de ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por pie, mano por mano. Que eso es justo, aunque los detractores dicen que venganza, no es venganza. Un ofendido se extralimita en su ira y por una mano dañada puede matar a... Y no guarda proporción. Una herida no guarda proporción con una muerte. Y ese ojo por ojo, diente por diente, tiene la finalidad didáctica de que sea equitativo, justo el castigo frente al delito, preservando la misericordia y preservando el tener compasión. Pero el impío no sabe ver esto. Y los creyentes que no se sujetan a la palabra de Dios también tenemos problemas. Las garantías procesales se cuidaban al máximo. La mano de los testigos caerán sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal del medio de ti. Deuteronomio 17:17. Condenar a un inocente, la palabra de Dios enseña que es abominación. Es una terrible abominación. Por eso, cuando intentaron atrapar al Señor en una contradicción, y lo compartió Miguel, ese texto de Juan 8:1-11, no tuvo oportunidad de compartir, porque ese es uno de los textos a los cuales, cuando el Señor me hace pasar por ese pasaje con detenimiento, me causa lágrimas en el corazón. Con pensamientos tremendos que me hacen ver el tremendo amor de Dios y su cuidado por el pecador, sin ninguna connivencia con el pecado, sin ninguna connivencia con el pecado, pero con una misericordia que yo no puedo entender hacia el pecador. Allí quisieron atrapar al Señor. En el caso de la mujer adúltera, él se limitó a aplicar la ley, no pasó por alto la cosa. Hay quien la acusa que dice que bueno, que ahí dejó pasar, no, aplicó la ley. Fueron los malos los que no supieron sujetarse a la ley. Y lo hemos leído en Deuteronomio, lo hemos leído, no le presentaron testigos válidos. Tenía que haber estado el marido como acusador principal, junto con los testigos que habían pillado infraganti a la mujer en el adulterio, y otra cosa que se les olvida haber presentado al Señor, al varón. El varón era tan culpable como la mujer, y los dos, según la ley de Israel, en teocracia, debían ser apedreados y muertos los dos. Los dos. Dice en Deuteronomio 22:24, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Os imagináis que saliésemos por la calle diciendo esto? Seríamos en la burla y el hazmerreír. Hasta hace 30 o 40 años esto estaba penado en la ley, el adulterio aquí en España, con cárcel. Si ahora sales tú por la calle diciendo la santa ley de Dios que afecta a hombres y a mujeres, pues posiblemente lo del hombre se les olvidara, pero ya que te metes con las mujeres, se te ha caído el pelo. Se te ha caído el pelo, porque la mujer es dueña de su cuerpo, y el hombre también, ¿no? Y dice, sacaréis a ambos. Al Señor Jesucristo ni le presentaron al hombre, ni presentaron al marido, ni presentaron... Y cuando hizo el último llamamiento que marca la ley de Dios, que es que los testigos de cargo empiecen a apedrear a la mujer, pongan la mano sobre la cabeza de la mujer y la apedreen, y tendrían que haber también puesto la mano sobre el varón y también apedrearle los primeros a ellos, ninguno. Por eso cuando el Señor dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El Señor les encierra en su propia trampa y les remite a la ley, y que averigüen cuál es el proceso para poder ejecutar una sentencia de muerte, en este caso por pena de adulterio. Faltaba uno de los culpables, faltaba el testigo de cargo principal, y ninguno de los que habían pillado a la mujer quisieron poner la mano y responsabilizarse de arrojar la primera piedra. Por tanto, 10 para el Señor, 0 para los malos. El creyente, como morada del Espíritu Santo, tiene la ley escrita en el corazón. Esta porción también yo tuve el privilegio de compartirla con vosotros en 2 Corintios 3:3, del 1 al 18. Porque siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Por tanto, si la comunión con Cristo no se interrumpe, la manifestación del fruto del Espíritu hará que la experiencia del creyente sea, como dice Esteban Rodemann, no matarás y sí amarás. Es tremendo. Para terminar, quisiera pasar por todos estos textos que legislan esto y que sería muy bueno, el Levítico también lo hay, el Número, las ciudades de refugio, todo esto. Es impresionante porque esto en la sociedad de hoy suena mal. Las ciudades de refugio eran para saber que el israelita entendiese la diferencia que hay entre el homicidio involuntario y el homicidio premeditado con alevosía. Y esas ciudades de refugio estaban puestas para el homicida, que, como la palabra de Dios describe, dos salen al monte a cortar leña y levanta el hacha, se escapa el hierro y golpea a su prójimo y lo mata. Tenía la oportunidad de poder escapar a una de estas ciudades y buscar refugio en los ancianos de esta ciudad. Pero no era tan fácil. Ahí quedaba encerrado hasta la muerte del sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote duraba 10 años, pues 10 años duraba su prisión en la ciudad. Si el sumo sacerdote moría 1 año o 2 años, la sentencia se le haría corta. O sea que era una especie de cadena perpetua. Entre otras cosas, para que se tuviera mucho cuidado aún en los accidentes que no fueran voluntarios, que tuvieran mucho cuidado en la parte positiva de ese mandamiento de no matarás. El tener especial cuidado de que tu negligencia, tu imprudencia, no provoque la muerte de otros. Conduciendo, por ejemplo. Ahí se producen muertes involuntarias, entre comillas, que salen muy baratas. Matas a un ser humano y posiblemente no te metan ni en la cárcel. Y posiblemente por ir bebido o drogado o simplemente porque eres un loco que le gusta la velocidad y todo esto, cuidado, no, que esté libre. Pero eso, a los ojos de Dios, es una negligencia tal que tiene consecuencias. Aunque la justicia humana no aplique la justicia de Dios. Por tanto, eso también es una lección. Eso también es una lección. De la parte positiva de ese no matarás, cuidarás de no ser causa involuntaria de la muerte de tu prójimo o del daño a tu prójimo. Por tanto, ¿es difícil cumplir con la ley de Dios? Y hay más. Me he quedado anonadado porque yo tenía una vaga y ligera idea sobre el significado de eugenesia. Bien, genesia, la genética. Y ahora eso está ahora muy de moda. Se están trastocando los fundamentos de la vida. Y tiene su lógica buena, aplicada a la agricultura y a la ganadería. La selección de las especies para mejorar la agricultura genéticamente, la selección de los animales, que eso siempre se ha hecho, Jacob lo hizo. Jacob, para quedarse con las ovejas fuertes, hizo una selección genética. Las ovejas más fuertes, para él. O sea que esto siempre se ha hecho desde que el hombre, con la inteligencia que Dios le ha dado, lo ha aplicado a la agricultura y a los animales. Esto se intentó hacer con los seres humanos y Hitler lo llevó a cabo, suprimiendo a los individuos que podemos tener alguna tara, suprimiéndolos de la línea de generación y todo lo que no vale. Por eso yo digo de alguna manera profética que los mayores de mi generación terminaremos en la cámara de gas. Y no es ninguna broma, porque no estoy diciendo nada nuevo. Lo que no valga se elimina porque no es útil. Solo a los ojos de Dios tu valor permanece incalculable. Ahora bien, el creyente también en este sentido tenemos que tener una responsabilidad voluntaria delante de Dios. Por eso, el tema de no matará me ha dejado perplejo, porque tiene un alcance mucho más de lo que he descubierto en la lectura sistemática de la palabra de Dios, descubrí en el Sermón del Monte, y ahora que me ha tocado preparar esto para compartir con vosotros, he vuelto a profundizar y he descubierto nuevos puntos. Todo esto son debates apasionantes, como dice Esteban Rodema, debates apasionantes que están en auge hoy. Y es más necesario hoy que nunca, porque se están trastocando principios esenciales, es necesario más que nunca que profundicemos en este no matarás, si preservarás y cuidarás de tu prójimo. Porque es un debate que el creyente más o menos nos va a tocar tomar parte y opinión. Y hay que rogarle al Señor que seamos iluminados con su Santo Espíritu para poder dar la opinión según voluntad de Dios, según a los ojos de Dios, según el valor que Dios da a la vida. Por otra parte, las cosas del Señor no se pueden poner tampoco en una mesa de debate, porque no jugamos con las mismas armas. Por eso es muy difícil debatir con incrédulos. Porque las cosas espirituales pertenecen a los espirituales, porque se entiende y se disciernen espiritualmente. Porque el hombre carnal le suena locura, porque no las puede entender. Y es por eso que pocos debates podemos tener los creyentes en mesas de opinión. Me ha hecho mucho bien profundizar en este tema. Y ha producido en mí el interés por seguir profundizando en este no matarás, sí amarás, sí cuidarás. Pues que el Señor os bendiga, que el Señor nos bendiga. Amén.